Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ofereix Ràdio Volta.
Come on, Jamie, come on, croca.
Allez, il va se délai. Il va nothing to lose, hein, Sina. Allez.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Benvinguts a Radio Volta. Aquí comença el programa número 123. Quina vuelta més maca que ens ha quedat. Perquè qui ens ho havia de dir, aquella fuga amb Ben O'Connor, que es va situar com a líder destacadíssim, què passaria a partir d'allà? Si Primo Roglic remuntaria amb facilitat, si Enric Mas tindria cames, si Mikel Landa trauria el cap, si Richard Carapaz estigués encara en plena lluita. Ens queda una última setmana apassionant i avui en buscarem totes les claus. Tots aquests corredors, potser alguns amb menys i d'altres amb bastant més, mantenen opcions de victòria final i ho analitzarem. Veurem si Roglic és el clar favorit encara per emportar-se aquesta vuelta, si Ben O'Connor manté opcions o mica en mica va perdent massa temps. Ara ho analitzarem amb els nostres, i dic nostres en plural, analistes. Jo sóc Camí d'Astúries per viure aquesta última setmana, tercera setmana, setmana definitiva de la Vuelta, però he fet una aturada al camí a Torrelavega, ciutat ciclista, entre d'altres, la ciutat de Manolo Saiz, un dels grans directors de finals del segle XX, principis del XXI, del panorama ciclista internacional. Ja sabeu que és fora del circ ciclista, però sens dubte la seva veu és encara molt autoritzada i entén moltíssim quins anàlisis que fa del ciclisme Manolo Saiz. I avui hem quedat amb ell per fer el cafè i per parlar llargament, abastament, d'aquesta vuelta de l'actualitat ciclista i, atenció, molts titulars. Roglic, O'Connor, el Movistar i Enric Mas, Pogacar, també Miguel Indurain, entrevista que donarà molt de sí. Però abans tindrem el Fletxa, que acaba de tornar de la Transibèrica i, a més, ha tingut temps ja de fer molta feina. De seguida ens hi posem. Abans, però, resum especial de la Vuelta, resum sonor especial d'aquesta Vuelta. Esteu a punt? 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
On l'avait laissé sur le carreau le 27 mars dernier, c'était à travers les Flandres. Il a fait sa reconstruction et là c'est la résurrection de Wout van Aert, capable de gagner au sprint, capable de gagner en échappée et pourquoi pas de gagner encore la troisième victoire pour Wout van Aert.
No responde nadie, no responde nadie, no responde nadie, parece que se va el hombre del Jayco, que me parece que va a tomar la decisión justa, creo que se la jugó en el momento justo y creo que tiene todas las opciones de poder luchar por la victoria de etapa. Aquí viene, para mí es Eddie Dunbar, el hombre que tiene la pequeña diferencia, salta desde atrás el corredor del DSM, Max Bull se desespera, Quinten Hermann cuánto queda para el final.
Bravo.
Primera victoria española en esta Vuelta Ciclista a España, bravo. A cargo de Pablo Castrillo. Y en el día en el que desgraciadamente hemos conocido la muerte del hombre que tantos ciclistas ayudó para que llegaran a ser profesionales, y entre ellos este corredor y también Marc Soulet, de los que están en la fuga. Aprieta ya hasta el final ahí. Max Poole se exprime, pero realmente ya casi no le quedan fuerzas. 200 metros tan solo para coronar. ¡Vamos, Pablo, vamos!
150.
Hoy tiene que ganar.
¡Vamos!
Vencedor,
dos saltos,
gloria corridori di spessore come Joaquín Purito Rodriguez e Alberto il Pistolero Contador. Oggi tocca a Michael Woods, che dà un senso alla sua Vuelta, alla sua stagione sicuramente complicata. Titolo nazionale e tappa alla Vuelta di Spagna. Però
Gross now, the pair of them is going to be head to head between them. Oh, Van Aert versus Gross to the line, going to be on the throw. Gross is going to get there, but it looks like Van Aert is going to pay the price for the last couple of days. Yes, he does, and it's Gross indeed that takes the day, especially so. That was absolutely amazing. Wow, sometimes fortune favors the brave, and Caden Gross.
Es probable que deje el equipo, pero vaya dos regalos le va a dejar al Kern Pharma. Era absolutamente impensable antes de comenzar la Vuelta Ciclista a España que un equipo continental pudiera ganar dos etapas de montaña en la Vuelta, y lo va a conseguir.
El representante de Pablo Castillo se le ha puesto los ojos de Gilito, ¿eh? El signo de dólar lo tiene ahí ya.
No se lo va ni a querer echar.
Madre mía.
Qué calidad, es que ganar... qué tesón, qué fuerza, qué honradez de exprimirse hasta el límite. Ahí ya se lo ha dicho, yo creo, voy a ganar, chapo, voy
chaval.
A ganar.
Bravo, bravo,
bravo,
chaval.
Pablo. Brutal, enorme, brutal. Enorme, insuperable, insuperable.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Segona setmana espectacular, amb molts moviments i sobretot un nom propi, el de Pablo Castrillo, el ciclista aragonès, el de Haka, el del Kern Pharma. Veurem si en aquesta última setmana també es deixa veure o si els catalans, per exemple, el Pau Miquel, company seu d'equip, o el Marc Soler o el Roger Adrià, tenen cert protagonisme. Aquest és el primer resum sonor, però atenció, perquè aquesta setmana, més enllà de la Vuelta, hem tingut ciclisme de nivell aquí.
Resta en terre, mais c'est propre, mais il manque peut-être un peu de vitesse. Allez, là, c'est oh, le... ça c'est beau.
C'est le podium qui joue, Loris Vergier.
Allez, mais tout,
est-ce
tout,
que ça peut aller monter sur la marche tout, du podium.
Il est devant. Mais attends, pour Loris Vergier. Oh, il a le magicien. Oh, il a passé la moustache. C'est la moustache qui a fait la différence à l'arrivée.
Deux Français aux deux premières places. Loris Vergier en tête devant Benoît Coulon.
Checks over her shoulder. Gets the Dutch flag. It has been UCI World Championship perfection from Puk Pietersen. Puk Pietersen takes the gold medal at the UCI Mountain Bike Cross Country Olympic World Champs, her first. And an absolutely imperious display from Puk.
Para darle la primera medalla de oro en la historia a Sudáfrica, vaya carrerón que ha hecho el sudafricano, el líder de la Copa del Mundo, que se lleva las manos a la cabeza. Alan Hatherley, campeón del mundo 2024 en Palarinsal, en Andorra. Vaya carrerón.
Ràdio Volta, el podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio. Cada setmana repassem les principals curses, descobrim les històries més sorprenents i busquem els protagonistes més destacats.
Amb Loris Vergier, campió del món de descens, m'encantava aquesta narració que feien a la televisió francesa, per tant l'hem recuperat, i la prova estrella, el camp a través, amb victòria de Puk Pieters, categoria femenina, i relativa sorpresa, Alan Hatherley, el sud-africà, en categoria masculina, campió del món a Pal, a Andorra. Campió del món de BTT per davant de Víctor Koretsky, el francès, i Tom Pidcock, els grans noms del BTT mundial. Ara sí, entrem a la Vuelta, però girant una miqueta, començant per aquesta transibèrica que ens ha d'explicar el Fletxa. Conversa llarga amb el Fletxa, i no marxeu, perquè després encara més llarga, però molt interessant, amb el Manolo Saiz. D'entrada entrem al territori Fletxa.
A Ràdio Volta entrem al territori Fletxa.
Don Antoni, què tal, com estàs?
Molt bones, Isaac. Doncs... content, sobretot per haver acabat la Transibèrica, cansat, però recuperant-me, evidentment, físicament, sobretot.
Molt bé. Primer de tot, felicitats, eh? Felicitats, em poso dret, perquè és evident que hi ha altra gent que ho ha fet, i hi ha gent que fa d'altres reptes, fins i tot majors, però déu-n'hi-do, eh? 6 dies, 17 hores, 51 minuts. Què tal, l'experiència?
Molt guapa, molt guapa. La veritat que... que, bueno, que jo deia, aviam, menys de 7 dies impossible i 7 és possible, no? I mira, al final he aconseguit arribar a Bilbao menys del que em pensava, no? O sigui, era possible, molt difícil, però, però era possible. I res, una experiència, un viatge molt, molt maco, la veritat, amb moments per tot, moments en què em va sorprendre emocionar-me, no? Moments també molt dolents de que mentalment els has de superar. I vaja, una aventura molt, molt xula, la veritat. Sí, molt recomanable poder, si la gent que s'anima o qui s'hi animi, també he de dir que tu has d'anar preparant, o sigui que no, si vols fer alguna cosa així, un repte d'aquest nivell, primer has de poder provar coses més petites, no? Perquè és molt exigent, la veritat que, sobretot, plantejar-ho, fer-ho en 7 dies, és molt, molt, molt exigent. I a part, vam tenir moments amb el temps i bueno, però en general, molt guapo. La veritat és que d'aquelles rutes en bici que he fet que evidentment són inoblidables.
Vam sortir de Bolzano, al nord d'Itàlia, al Tirol del Sud, i final a Bilbao amb diferents punts de pas. Ara deies moments molt guapos, ja m'imagino, perquè a més anaves penjant fotos. Recordo que la setmana passada que parlàvem, el dia del Ventú, que després em vas penjar algunes d'aquest gegant de la Provença, i moments dolents, com què, per exemple, els que tots ens podem imaginar, de cansament, les nits, mal temps?
Sí, moments de clar, al final, a les proves d'ultrafons, tothom ho diu, no? Tens moments de, inclús a les que jo he participat, cap a aquesta era molt més llarga, tens moments de molt baix a nivell físic i que ho has de superar, i també tens moments de molta eufòria a nivell físic, que vas molt bé, no? Llavors, bueno, clar, moments d'això, de trobar-te que has fet una parada, arrenques i allò no la mous, o que et vas dormint i has de trobar un lloc per dormir-te perquè t'estàs dormint a la bici, o que les trobes molt malament, no? A mi se'm va fer molt, molt dur creuar des de Canelles, no?, fins a Ejea de los Clavalleros, que tot Aragó.
Sí.
Clar, has de fer 400 quilòmetres fins a Logroño, no?, creuant tot Aragó. I bueno, el track l'havia fet malament perquè em vaig trobar en alguna carretera nacional tallada. En fi, que, bueno, situacions difícils, no?, que les has de superar, perquè era molt monòton tot el que era el desert, eren rectes molt llargues, amb tràfic pesat també, no? Vaja, que no era gens maco en aquest sentit. I a la vegada, clar, no arribava mai. El lloc que jo pensava d'arribar a dormir, que era Ejea de los Caballeros, no arribava, era un poble que no arribava. O sigui, no passaven els quilòmetres, tot i jo anar ràpid, no? I bueno, són moments així, no?, que mentalment es fan durs i els has de superar.
Ara et deia que penjaves fotos o que eres molt actiu al teu Instagram, però és que, a més a més, anaves amb una càmera més enllà del telèfon?
Sí, sí, anava amb una càmera, però que em va deixar funcionar precisament aquell dia, l'endemà del Mont Ventoux, i vaja, ja la vaig ficar a la bossa. O sigui, ja, a part, amb el coll ja no ho suportava.
Ja.
O sigui, portar era gairebé uns 800 grams, el coll que ja el meu coll va dir prou. O sigui, se m'estava estirant tot i l'esquena i demás, portava ja massa dies, i res, ja no el vaig fer tornar a sentir, a fer servir, no? I em vaig posar més en moda de bueno, del que era la ruta en si, la competició en si, i em vaig deixar més del tema de fer reportatge,
clar,
no?
Clar, és que et dic això perquè no és allò que t'aturis a fer una fotografia amb el telèfon, sinó que fins i tot mentalment vas amb el xip de dir, quan els meus ulls vegin alguna imatge, clar, alguna escena que em cridi l'atenció, la vull immortalitzar. Vull dir que això és un doble esforç, tot i que sigui menor, és un doble esforç.
És un esforç i és temps. Al final, aquestes proves, has de mirar no perdre temps, perquè al final acabes perdent molt. I mira, al moment que vaig fer això, ja vaig començar a recuperar temps perdut, no?, que tenia, i perquè em vaig centrar molt en l'esforç i el que requeria la prova en si. O sigui, no vaig ser capaç de complimentar-la documentant tot el que estava fent, perquè era impossible, la veritat. Sí que Transibèrica porta un equip amb ells, sí, audiovisual, i me'ls anava trobant, i ells sí que tenen aquest contingut i es farà servir, evidentment, no? Ells ho publicaran, imagino, o ja es veurà, però que sí que hi ha moments documentats, precisament. O sigui, que bueno, que no tot és això, no? agafar les fotos i intentar publicar o fer articles, que al final també compta l'experiència personal, no? que era el motiu principal pel que l'estava fent.
I físicament com vas arribar? Estàs bé ja, no? No és
sí.
Allò que clar, jo estaria, no sé, una setmana al llit sense moure'm, no sé.
No, força bé, força bé. Fixa't que és diferent a una prova de gravel, no? Que tens molt més impacte al cos. Aquí és una prova de carretera, centra tot molt més en pedalar i també porta una bici molt còmoda, però bueno, tot així sí que noto una miqueta de formigueig als peus, una mica, i molt poc a les mans, gairebé res a les mans. Per la resta, bueno, sí que vaig tenir el genoll que se m'inflamava, però vaja, no és tan dinós, té pinta més de lligament, i bueno, m'ho faré veure, però que vaig continuar, o sigui, que vaig continuar bé, i vaja, tampoc sento dir que no puc pujar ni baixar escales. No, estic bé, inclús he agafat la bici per moure'm per aquí, o per anar a la manifestació de la Pineda, no? D'ahir que vam tenir... O sigui que bé, demà és dimarts, sí que faré rodar una mica per veure què tal. Però vaja, força bé, la veritat. El primer era recuperar la son i menjar molt.
Ja. Sí. Ara ho has dit, parlarem de la Vuelta, també ara preguntaré per la Vuelta, però va ser acabar la Transibèrica i l'endemà ja et vaig veure. A més, amb aquesta imatge tan potent, que em va agradar molt des de Salvem la Pineda, de tota la gent que es va concentrar estirats a terra, amb les bicicletes estirats a terra, i aquí eres tu, sí. I jo destacava precisament això, que el que ens cal és gent implicada. Tu estàs aquí pedalant, que això bé, ja és una qüestió major de Transibèrica, però arribes i l'endemà fent costat a tota la gent, de Salvem la Pineda. Explica'ns una mica quina és la situació ara mateix.
Sí, bueno, diumenge vam fer una petita manifestació i concentració i va intentar replicar una foto molt, molt històrica del principi dels anys 70 a Amsterdam, on es van manifestar més de 9.000 persones reivindicant això, no? que els carrers que fossin més segurs pels vianants i per les bicicletes. No? I una manera que van fer és estirar-se al terra i fent aquesta foto que reivindica això, no? La seguretat i els carrils bici segregats, sobretot, no? I el que van fer és això, tirar-nos a terra simulant com si ens haguessin atropellat els cotxes, no? Que això és el que passa quan tens un accident amb un carril bici compartit, que és precisament el que diu l'Ajuntament, és que diu no, si el carril bici seguirà, el que passa serà compartit. Aviam, és que no és el mateix, perquè el carril bici compartit, com ells diuen, dona precisament sempre la prioritat a la bicicleta, però clar, els conductors això no ho saben. I si un error d'un conductor, estàs jugant amb la vida d'aquest vianant, d'aquella persona, no? Aquella persona que va en bicicleta. Per tant, és totalment incomparable un carril bici existent, segregat, que em diguis que el trauràs per fer-lo compartit, en ambos sentits, amb velocitat limitada, perquè tampoc han explicat com controlarien aquesta prioritat per la bicicleta, no? Evidentment, cap ni una. Llavors, clar, és una mida que ha agafat l'Ajuntament, que ja ha posat les obres en marxa.
Sí.
Les ha posat també, això, sense avisar, per dir-ho d'alguna manera, no? I amb les comunicacions que havien de fer, no sé, ben bé, no sé com van els temps, però van iniciar abans de fer la comunicació oficial que s'iniciaven obres al municipi, no? Per tant, bueno, molt, molt malament en aquest sentit i obres que esperem, no?, que amb les protestes i tot, que sobretot el carril bici continuï com està i que aquella avinguda no es torni en una via de cotxes i vehicle pesat, que es torni amb el que és, una via humana, i que és molt important pel poble, que uneix el poble amb la platja i que continuï com està, que és el que volem, no?, amb vehicles pesats i amb cotxes que posen en perill als ciutadans.
És que més enllà de tota l'afinitat amb el vostre moviment, jo crec que esteu aconseguint una qüestió important, que és posar-ho al mig del debat públic. És a dir, que no és no, quatre que protesten, no. Vull dir, això ja forma part del debat social, que no només passa, que passa a diferents punts, i per tant és important aquests moviments i que s'arrossegui gent, i aquesta fotografia icònica, com deies, Amsterdam, que ha fet la gent que remeni una mica el que era Amsterdam abans dels anys 70 i el que va ser al cap de pocs anys, un canvi sí. radical de ciutat. Bé, aquests referents a través del moviment Provo també, recordo. És a dir, que és important arrossegar sí. tota aquesta qüestió al debat públic.
Sí, no, i ha estat tenint eco als mitjans, a TV3, a molts mitjans. El que passa és que, bueno, alguns s'equivoquen amb algunes coses, no? Perquè, bueno, treuen el carril, es compariria amb això, perquè hi ha un moment que el carril canvia a carril compartit, el que passa és que continua sense agregat uh-huh. i és compartit únicament en un dels sentits i exclusivament a uns als veïns particulars d'aquell tram del carril. Llavors, bueno, com dius, és important això, que es torni en un debat, que és un abús de poder, per dir-ho d'alguna manera. Sí. Tu, perquè estiguis al cap davant d'un ajuntament i diguis jo ara em vull carregar aquest carril bici, a mi no em sembla bé. O sigui, algú que s'acaba de fer, que és una millora endavant enorme per una ciutat com Castelldefels, cap als seus pebrots, no? Per dir-ho d'una manera, dir no, això d'anar fora, a mi, vaja... És abús de poder.
És que...
no és més que això, és abusar.
Ara em feies pensar que jo ja estic aquí a la Vuelta, em sembla que hi ha un parell de nits que dormo a Logroño. Que a Logroño saps que hi havia... O sigui, que amb els carrils bici han fet una neteja considerable i veurem com s'acaba tot plegat. En fi, a vegades en comptes d'anar... Mira que és complicat amb bicicleta anar endarrere, eh? A vegades en comptes d'anar endavant, ja, com a societat, però... estem anant enrere.
Clar. Mira, però a Logroño hi vaig passar la Transibèrica i també vaig passar a Bolzano. Bolzano, sí. Arribes a Bolzano i et posa un cartell que posa... Això és una... És Radstadt, no? És una sí. ciutat de la bici, ho posa en alemany, també. I carrils bici, Isaac, un luxe.
Ja.
Pels parcs, per tot arreu, prioritat a la bicicleta, tothom ens en bici, qualitat... Clar, és que no... A Suïssa igual. La de carrils bici que vam agafar, segregats amb carreteres i tot, era un autèntic luxe.
Ja.
I és superimportant, perquè és perillós, al final, clar. I, aviam, pels que estem més acostumats, mira, ho tens més assumit, però per una persona que no es mou amb bici normalment, és que no es mourà amb bici si no li dones el carril bici segregat. Llavors,
sí, sí.
clar... en fi, bueno, qui vulgui fer servir... Aviam... És que jo, el que vulgui viure la seva comoditat del cotxe i anar tot arreu amb cotxe, és que no li puc dir res, perquè hi ha ell amb la seva salut i la seva qualitat de vida. Però que no ens trenquin els que volem un cert estil de vida i qualitat de vida, que això no ens ho limitin amb certes barreres. Comença a treure'ns el que ja tenim. Perquè camps de futbol tots els pobles tenen, ¿vale? Però per practicar ciclisme, és que la carretera és el lloc per...
Sí, sí,
que fa servir. Llavors, què passa? Que a sobre s'emprenen els cotxes perquè estàs inveint la seva exclusivitat, quan és així. Si tu estàs anant amb bici, tens el mateix dret.
Totalment.
Llavors, clar, és que estàs, si no, tot el dia discutint. I un carril bici és superimportant, segregat, evidentment.
I tant que sí. Bé, ja t'explicaré a veure què em trobo aquests dies per Logroño. Abans de tancar, parlem d'aquesta Vuelta, que de fet tu has pogut seguir poc aquests últims dies perquè estaves pedalant a la Transibèrica, però ens queda una setmana apassionant, amb aquest Roglic que està un minut, que té terreny per recuperar, amb Enric Mas, que està mostrant bones cames i bona actitud, amb Mikel Landa també, que en línies generals també va cap endavant, amb Richard Carapaz, que és un corredor molt ofensiu, i de moment amb Ben O'Connor, que té aquest minut, que no sé si és suficient, amb el que ens queda de muntanya, sobretot amb l'última crono, però què esperes per aquesta última setmana?
Aviam, no us sembla suficient... Però mira, també el Roglic, el Coito Negro, havia de ser el lloc que realment sentenciaria i no ho va fer.
Ja. Yeah.
Vale? Llavors, jo veig una Vuelta força oberta, de moment. Sí que des del principi pensava en el Roglic com a favorit i mira, s'està confirmant. I tenia el interrogant amb el Boom O'Connor. I després, vale, per un fet, diguem, accidentat, que va ser una escapada vidó d'aquestes, ostres, al final s'està jugant la Vuelta. I no l'hem de menysprear perquè és un nano que vale, que no té equip, el que vulguis, però ojo que de moment continua líder, i estem a l'última setmana de la Vuelta, vale, que queden Lagos, queden Picón Blanco, queden sobretot la crono que has dit a Madrid, que aquí és on un home com el Roglic ha d'anar bé, però mira, al final anar de líder, quan veus que arriba a Madrid, et vens et puja la moral a tope i jo no el puc descartar, el Ben O'Connor, de cap de les maneres.
Bé, i que com saps, pot ser el teu terreny la crono, pot ser millor terreny per tu que per la resta, però una crono final de l'última, de la tercera setmana no és el mateix que en un dia normal.
Evidentment, això és un factor superimportant. Al final, Isaac, les diferències no són tan grans amb una crono. Hi ha diferències, però mínimes. Llavors, no és tan evident que el Rock li tregui un minut a l'O'Connor a l'última crono. No, no ho és. Llavors, a veure què passa, perquè si no el despenges i l'O'Connor ves a dir, o el Rockies té un altre moment dolent i que el pot tenir. És que Lagos, és que són etapes complicades. Tècnicament ho són també molt complicades. Per tant, m'agrada perquè està sigui una volta molt oberta, molt guapa la part final, i això és maquíssim.
Doncs bé, veurem què passa en aquesta última setmana. Jo avui, ara tinc una entrevista pendent, he vingut fins a Torrelavega, aprofitant aquesta jornada de descans. Aquí Torrelavega diria que tu coneixes dues persones, com a mínim, molt vinculades amb el ciclisme, eh?
Un és l'Òscar Freire i l'altre sí. El Manolo Sáez.
Molt bé, doncs un dels dos, el Manolo. Tu vas compartir moltes més hores amb l'Òscar perquè vau ser companys d'equip durant molts anys, però parlarem amb el tècnic, amb el director.
Dona-li records, que tot i que no ho vam coincidir gaire, doncs l'aprecio en molts aspectes i sí que entenc que va ser un home, un personatge important al ciclisme, al ciclisme internacional.
I tant. Doncs va, hem quedat cap al centre de Torrelavega, o sigui que ara me'n vaig cap allà i a parlar amb el Manolo Sáez.
Doncs menja't uns sobaus, va, que et vindrà
M'estàs fotent... Em fots ruta gastronòmica per tot arreu on vaig, eh?
Uns bons sobaus pasiegos i ja...
Vaig començar amb els frangipan de Flandes i ara estic a... Sí. D'acord, i ara estic amb els sobors, va. Doncs ja t'explicaré com estan, va.
Vinga,
una abraçada.
Que aprofiti.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
I ara sí, com li acabo de dir al Fletxa, me'n vaig a una cafeteria d'aquí, de Torrelavega. M'espera el Manolo Sáez. Manolo, què tal? Com estàs?
Hola, pues bien, aquí en el pueblo, con la lluvia que recibimos a todo el mundo y que vamos a hacer pasar... De la Vuelta a España, de 40 grados a que se mojen un poco.
Aquí eres el amo, ¿eh? Casi, porque estás pidiendo que nos bajen la música, te saluda todo el mundo.
Bueno, son amigos, ¿no? Uno es un pueblo que no es muy grande, me he criado en él y lógicamente pues tienes a muchísima gente conocida y muchos amigos con los que compartir el resto de los días.
Que, por cierto, un pueblo en Torrelavega... que antes le decía Flecha, hay como mínimo dos personajes vinculados al ciclismo que conoces. Me ha nombrado a Óscar Freire, y a ti. Pero hay tres como mínimo, porque he dejado el coche delante del pabellón de la Pulga de Torrelavega.
Está la Pulga de Torrelavega, Iván Gutiérrez. Tenemos campeones del mundo, no solo de línea con Óscar Freire, sino también de la contrarreloj con Iván Gutiérrez. Digamos que somos un pueblo que el mundo del ciclismo siempre está ligado a él y que amamos el ciclismo. Yo me eduqué aquí viendo la llegada de la Vuelta a España, en Torrelavega. Recordaré toda la vida con mucha pasión una contrarreloj que hubo aquí entre Dimers y Luis Ocaña, o sea que...
Son... Una de tantas, ¿eh? Entre Mers y Ocaña.
Sí, una de tantas, pero somos un pueblo y una región, pero sobre todo, digamos, un pueblo muy, muy, muy ciclista.
¿Estás todavía todo el día con el ciclismo en la mente?
Siempre. Yo creo que nos gusta. Es algo que llegas por vocación y porque te unen muchas cosas a él, ¿no? Entonces nunca las cosas que se ligan, las cosas que se unen, las cosas que te traen infinitos recuerdos, pues yo creo que siempre están ligadas a uno mismo, ¿no? Aunque yo siempre digo, la primera vez que cogí la bicicleta fue como elemento de libertad, ¿no? Entonces éramos niños, no tenías opciones a coches, no tenías opciones a motos, porque éramos de familias humildes y te tomabas la bicicleta como un elemento de libertad tremendo para desarrollar tu vida.
Ah, vamos a explicarlo. Antes me contaste que me ha gustado mucho de dónde saliste tú, Barrios Obreros, aquí en Torrelavega. Pues cuéntanos un poco cómo era eso, porque me ha parecido curioso o que explica ilustra muy bien de dónde vienes.
Bueno, digamos que aquí en Torrelavega había fábricas importantes. Yo pertenezco a la de Las Niace, y la propia empresa creaba sus propios barrios con sus propios colegios, su propio cine, su propia convivencia de deporte. Tenían su propio pabellón, sus propias instalaciones, y digamos que los barrios estaban estructurados según los niveles laborales, ¿no? Había barrios obreros, barrios para oficiales de primera, barrios para los contramaestres, barrios para los ingenieros, pero todos ellos convivíamos, que eso lo hicieron muy bien. No solamente al colegio íbamos los de una clase social, sino los de todas las clases sociales. Eso lo hizo Las Niace, lo hizo Solvay, que es una de las empresas potentes en Torrelavega, lo tenía también la Real Compañía Asturiana de Minas. O sea que digamos que Torrelavega estaba muy estructurada por los barrios obreros o por los barrios de las propias empresas, y eso hacía pues que vivieses en núcleos paralelos y sobre todo en núcleos de uniformidad en cuanto a todo el resto de las cosas, con sus propios economatos donde se hacían las compras. Y no sé, para mí fue una infancia muy bonita. Y tuve la suerte pues de coincidir en la empresa que es SNIACE, donde se cuidaba más el deporte colectivo, ¿no? Se daba mucho el baloncesto, el hockey sobre patines, los bolos, una gran biblioteca, no sé, había muchas cosas que eran muy generales, y quizá también por eso mi vocación siempre a ver el punto del deporte desde un punto de vista colectivo y mucho menos individual.
Después volveré aquí porque me interesa esta visión que tienes tú del deporte, del ciclismo en concreto. Pero hablemos de esta vuelta. ¿Te está gustando? Bueno, siempre nos gusta. Cuando vemos una vuelta, un tour, siempre nos gusta. Pero después pasan los días y hay algunas que vemos que han sido más buenas, más históricas que otras. ¿Esta vuelta hasta el momento te gusta?
A mí me gusta. Siempre he dicho que luego otra cosa es analizar la calidad que hay dentro de la propia competición. Pero ahora vivimos un mundo de redes sociales, y las redes sociales pues lo que hacen es dar amplitud y voz a muchísima gente, ¿no? Entonces, dentro de esa amplitud que se logra a través de la comunicación, digamos que estamos viendo una vuelta a España muy plástica, aunque de momento siempre he dicho que escasa de calidad. Y me refiero a la escasa de calidad. Estamos viendo un líder que lo logra en una gran etapa que hizo, maravillosa etapa, que está perdiendo a veces tiempo innecesariamente por no estar bien dirigido o por no hacer las cosas también. Y luego estamos viendo a los que tienen que atacarle o a los que tienen que atacar la clasificación general también con enormes fallos, ¿no? No estamos viendo, por ejemplo, a un Roglic aplastante. Le hemos visto en dos o tres ocasiones coger tiempo sobre Henry Mas y sobre sus rivales, y un kilómetro más adelante haber perdido ese tiempo, para luego, como ayer, por ejemplo, pues ver que Carapaz, que venía detrás de ellos, que en ningún momento había estado en la montaña o en la última subida con ellos, llega a 8 segundos. Entonces, a eso me refiero, que de falta de calidad, que a lo mejor viene provocada por los errores que ellos cometen.
Vimos a O'Connor, por ejemplo, perder quizá más tiempo de lo que debería en la etapa de Padrón, que había aquel puerto de tercera cerca del final. Ahí se quedó sin equipo, 37 segundos creo que perdió ese día, pero en cambio en la alta montaña tampoco ha perdido tanto. apuntabas al equipo. En alguna de estas situaciones se ha visto muy solo, con movimientos raros, incluso el otro día con Félix Gall, su compañero. ¿Tú desde fuera cómo?
Bueno, pues por ejemplo, ha habido un día que ha regalado 20 segundos de bonificación a Roglic, porque no él no tiene por qué coger a la escapada adelante, no tiene ningún interés, ¿no? Luego le estamos viendo siempre cebarse con los primeros ataques. Se ataca Henry más, él sale a por más. Se ataca Landa, él sale a por más. Se ataca Roglic, sale a por más. Y luego al final se desfonda un poco, ¿no? Posiblemente si él supiese mantener su ritmo y dejar que entre los otros compitan entre ellos, posiblemente estaría guardando algo de fuerza y estaría perdiendo algo de menos tiempo. Pero tampoco le quitemos lo grande que está haciendo, que eso es muy importante. Lo está perdiendo muy poco a poco esos segundos con Roglic, que parece que es el gran favorito, y sobre todo es que tiene la gran amenaza de la contrarreloj, que hay que sumarla y saber que hay prácticamente, pues va a tener un minuto perdido, ¿no? Pero sin embargo, con Henry Mas o con Landa o con Carapaz o con los otros rivales, pues estamos viendo que no lo está perdiendo con esa facilidad. Luego, yo en todo caso, aunque haya apuntado esos errores que comete O'Connor, quizá por precipitación de las ganas que tiene, le sé reconocer enormemente todo el valor individual que está teniendo en esta Vuelta Ciclista a España.
Porque tú que lo ves desde fuera, y han pasado unos años desde que estabas como director, ¿se cometen muchos errores? ¿Los ciclistas se están volviendo más autómatas, más dependientes de lo externo que de sus propias... de saber interpretar la carrera?
Yo creo que hoy los ciclistas escuchan mucho a la gente de fuera. Y eso no lo deben de hacer. Yo creo que hay que saber escuchar a tu director. Se equivoca o no, le pagan para que se equivoque. Tienes que saber escuchar a tus compañeros y saber convivir ese mundo externo, ¿no? E interno, perdona. Yo creo que ellos ahora hacen mucho caso al manager, al entrenador, al preparador, a las redes sociales. Y eso no es bueno para ellos, porque te lleva a cometer muchas equivocaciones. Yo, por ejemplo, ayer me preguntaban en Twitter a alguien, ¿cómo pasó lo de Pajares? Y yo les decía, me pasé una semana hablando de ese ataque a los corredores. Claro, si yo por un lado estoy hablando una semana a los corredores, que es en la única etapa donde veo la posibilidad de que Eras ganase a Menchov, y luego pues estaría, yo qué sé, el manager de Eras metiéndole y hablándole por otro lado, pues no llegas a las mismas conclusiones. Y eso es lo que yo veo que está pasando hoy en el ciclismo actual, ¿no? Demasiados managers preocupados por su 10%, pero un equipo no se trata de un 10%, un equipo se trata de un 100%. Y eso lo forman corredores y equipo técnico, ¿no? Incluidos masajistas y mecánicos, ¿no? Yo siempre he dicho que los masajistas, cuando pasan ese tiempo en la mesa de masaje con los corredores, hace una labor psicológica muy importante. Y por eso también abogo mucho por la unión profunda de que el director debe de tener con masajistas, mecánicos y resto del equipo en la propia mesa, para poder hablar de ello, para tú comentarles lo que piensas de cara al futuro, para que ellos también sirvan de hilo conductor de todos esos pensamientos.
Hemos hablado de O'Connor. Me gustaría hablar de dos, tres nombres propios, quizá los que la gente también sigue más. A ver qué esperas tú de ellos esta semana. Por ejemplo, Roglic, ¿qué tiene que hacer, qué debería hacer, teniendo en cuenta esta crono final que le da cierta tranquilidad también?
Yo creo que debe de mantener la calma, ¿no? No tiene necesidad de un gran ataque para quitarle el gran tiempo a O'Connor. Yo creo que queda el Aguas de Covadonga, que a lo mejor algún segundo le puede quitar, porque es verdad que está siempre el famoso gran porcentaje del Aguas de Covadonga, pero luego los últimos kilómetros del lago se puede hacer camino si sabes el momento donde moverte, y así ha sido prácticamente siempre la historia de Lagos, ¿no? Y luego está la etapa de, para mí, muy importante, la de la del sábado, el pico. Ya no solamente por la dureza, sino porque van a estar aquí en el norte con mal tiempo. Esa ya es, digamos, el principio de Castilla, donde ya puede volver otra vez a hacer algo más de calor, y sobre todo donde lo que pase en esa etapa va a dejar una gran resaca para la contrarreloj, ¿no? Y yo te diría que sería el momento para que O'Connor sepa aprovechar esa etapa para crearle, digamos, esa resaca a Roglic de cara a la contrarreloj, sobre todo porque le estamos viendo a Roglic que no recupera tanto de los días anteriores. Es muy bueno el primer día de montaña, posiblemente mañana sea muy bueno, pero luego le hemos visto que cuando se juntan dos o tres etapas de fatiga, él también le llega la fatiga, ¿no? Y esa es un poco la visión que yo tengo de la vuelta. Roglic, que debe de correr con mucha tranquilidad, y O'Connor, por supuesto, debe de correr con mucha tranquilidad, pero que saber también O'Connor que no tiene solo por qué defenderse, sino que puede haber un momento, y yo creo que ese es el sábado, en el que no, a lo mejor no ponga en dificultad a Roglic, pero sí que le acumule el suficiente cansancio como para que Roglic no pueda desarrollar todo su potencial en la contrarreloj.
Y en esta batalla entre dos, Enric, ¿cómo puede o cómo debe correr? ¿Qué puede conseguir? Porque por momentos ha parecido que, bueno, esta vuelta igual podía hacer algo importante.
Depende de su equipo. Movistar está muy mal en esta Vuelta Ciclista a España. Hay que saberlo reconocer como bloque. Y hay que saber si Movistar se conforma con intentar atacar ahí el podium y quedarse con que aparecer en la última foto, o lo que quiere es aparecer en la gloria de la Vuelta Ciclista a España, ¿no? Si realmente quiere aparecer en la gloria de la Vuelta Ciclista a España, Enric Mas está obligado a atacar de lejos, porque no le vale con atacar solo en Lagos de Covadonga o el día del Picón Blanco, ¿no? No le vale con atacar en el último puerto. Entonces tiene que buscar alguna actuación desde mucho más lejos. Es verdad que para eso también necesitaría meter corredores en las fugas, para poder tener luego algo de apoyo después de su ataque, ¿no? Y eso no lo estamos viendo, que Movistar se meta en las fugas con gente un poco determinante para poder ayudar a Enric. Pero no le queda otra situación de, como te digo, o quieres escribir historia o quieres solamente aparecer en la última foto, porque no se va a hablar de Enric. Va a aparecer en la foto, pero no se va a hablar de Enric, ¿no?
Que tú eras de los que querían escribir historia, ¿eh?
Siempre. Yo siempre digo que lo bonito es, pues no sé, la gente se acuerda, por ejemplo, de Pajeres del 2005, o se acuerda de otros muchos acontecimientos que se crearon en mis equipos, ¿no? Y para mí eso es más importante que la foto.
Te estaría preguntando por todos los nombres de importantes de la general, pero si no salimos de aquí por la noche. Pero sí que hay otro nombre. ¿Qué te parece a ti, Pablo Castrillo? ¿Qué te ha parecido?
Bueno, me parece la gran sorpresa de la Vuelta de Ciclista a España, y me parece que solo la Vuelta ya tiene suficiente con todo lo que ha hecho Pablo Castrillo, ¿no? Es verdad que hoy empieza a salir por ahí, que si lo ofrecen a Bora, que si está con no sé quién. Yo creo que no se deben de equivocar. Pablo Castrillo ha ganado dos etapas muy bonitas en la Vuelta Ciclista a España, pero eso no quiere decir que vaya a ser un extraordinario corredor de clasificaciones generales, sino que lo que está haciendo muy, muy, muy bien. Y yo creo que debe de tener esa tranquilidad para buscar su futuro. Y vuelvo a repetir lo que antes he dicho en X, o que he dicho en un momento determinado: esta Vuelta a España merece la pena solo por Pablo Castrillo.
Bueno, ¿y qué crees que debe hacer con su futuro? Porque hay equipos y equipos que se te adaptan, que no, donde puedes tener largo recorrido o cometer errores.
Bueno, los errores en todo caso los tienes que cometer después. Él lo ha hecho muy bien aquí, no va a encontrar otro equipo tan familiar como Kerr Pharma, eso lo puede tener seguro. ahora tiene que buscar la profesionalidad del equipo, ¿no? En Ineos a lo mejor encuentra un director que es de su tierra o de su pueblo. En Bora va a encontrar un potencial económico súper potente. Y en otros sitios, pues a lo mejor en Movistar encuentra las oportunidades individuales que le pueden faltar en los otros dos sitios. Yo creo que eso ya no somos nadie para, o yo no soy nadie por lo menos para aconsejarle, y que es él el que tiene que mirar qué es lo que le espera para los próximos años y con lo que realmente espere tomar la decisión.
¿Crees que Pogačar tendría que haber disputado esta vuelta?
No, yo creo que no. Yo creo que Pogačar, el único error que ha cometido para mí en todo el año ha sido no participar en los Juegos Olímpicos. Creo que eso es un error muy grave
¿Por qué?
Porque entre otras cosas no sabe cómo va a llegar dentro de 4 años. Entonces los Juegos Olímpicos son cuatrienales. No tienes la oportunidad al año siguiente como puedes tener en el Tour de España, en la Vuelta, en el Tour de Francia o en la Vuelta o en el Giro, ¿no? Es un acontecimiento que como mucho va a pasar 2-3 veces por tu lado. Y yo creo que este año pasaba en el mejor momento por su lado, y renunciar a los Juegos Olímpicos creo que ha sido un error muy grave. Pero lo que no cabe duda es que es el mejor del mundo actualmente, que yo creo que Vingegaard es el mejor corredor para el Tour de Francia que él, pero que Pogačar es el mejor corredor del mundo sin ningún tipo de discusiones. Ahora veremos si le ha merecido la pena porque pueda ganar el Campeonato del Mundo, porque volver a ganar Lombardía no tiene historia, no dice nada. O sea, que lo único que le... porque ya la ha ganado y al final es una carrera, es un monumento, es todo lo que tú quieras, pero es una carrera. Y sin embargo la Olimpiada no es una simple carrera, ¿no? Entonces lo único que lo puede tapar es con otra que no sea una simple carrera. Y ese es el Campeonato del Mundo.
¿Te hubiese gustado dirigirlo?
Hombre, ¿a quién no?
Bueno, ya.
¿A quién no? Yo creo que a cualquier director del mundo nos gusta dirigir a los mejores. Pero
que da la sensación que casi es decirle, bueno, tú sal y... Sí. Que entiendo que no es así, pero
bueno. Yo creo que el que es muy valiente a la hora de correr, y yo que era muy valiente como director, o nos hubiésemos equivocado mucho o hubiésemos escrito historias extraordinarias.
Bueno, en ese sentido, en lo que dices, ¿te hubiese gustado más dirigir a Pogačar, por ejemplo, que a Vingegaard o a Roglic o a Evenepoel, por lo de ser valiente y casar con tu forma también de ser valiente en el ciclismo?
Bueno, Vingegaard yo creo que también es algo valiente, pero no podemos olvidar que es nórdico con toda la frialdad de los nórdicos, ¿no? Entonces, Vingegaard es un corredor que se apoya mucho más en el equipo que Pogačar. Pogačar se apoya en él mismo para conseguir absolutamente todo. Entonces ahí tienes un poco las dos versiones, ¿no? Yo que soy hombre de equipo, por un lado me puede gustar más la visión de Vingegaard, pero por otro lado a mí que me gustan las grandes heroicidades, por decirlo de alguna manera, dirigir a Pogačar sería un sueño. Pero bueno, tiene buenos directores, está muy bien llevado, y yo creo que en ese sentido él tiene que estar muy satisfecho de toda la gente que le rodea.
También eras un loco, obsesionado casi con las evoluciones de los materiales, de posturas, estudio de ciclismo en este sentido. Cuando ves, por ejemplo, lo de Roglic, de cambiar la bicicleta para subir al Cuito Negro con ese desarrollo detrás, ¿estas cosas que te dicen, hay de todo o, bueno, hay que probar?
No, yo creo que el ciclismo te da muchas posibilidades, que el material te da muchísimas posibilidades y que las tienes que experimentar y las tienes que hacer, ¿no? Yo ahora veo una contrarreloj y sigo analizando la posición de los corredores, incluso saco 1000 fotos para luego pasarlo a cuadrículas, ver un poco todas las situaciones, ¿no?
Perdona, y casi 20 años después, ¿el ciclismo está donde debería estar o tú ves que evoluciona en este sentido poco?
Yo creo que ha evolucionado poco, ¿no? El primer manillar, por ejemplo, aerodinámico que sacamos, lo sacamos nosotros en el año 2006 y no ha vuelto a aparecer hasta hace 2 o 3 años. Luego, no se siguió aquella evolución de un manillar realmente anatómico y mucho más diverso, mucho más protector, mucho más para una posición de contrarreloj durante muchos años. El resto, yo creo que la evolución de los materiales no está siendo tan efectiva. Yo siempre digo que falta un gran cambio en la bicicleta y nadie damos con él, que es el de la cadena. Es algo que no damos con ello. Y el decir, bueno, ahora se emplean otros desarrollos mucho mayores que los que se usaban antes o lo que sea, bueno, esa es la evolución, ¿no? Mer corría con 42 y 44 y conmigo ya existía el 38 y existían los tres platos con los cuales ya corrimos, por ejemplo, alguna contrarreloj y alguna etapa con tres platos, ¿no? Luego, por lo tanto, creo que es una evolución más o menos lógica, ¿no? Por ejemplo, se dice hay grandes estudiosos de la posición. A mí el que más me gusta posicionalmente encima de la bicicleta es Evenepoel. Y es difícil porque es un corredor bajito, no es un corredor de mucha altura. Luego creo que el haber adaptado a Evenepoel a la posición que tiene, tiene muchísimo, muchísimo mérito.
Evenepoel, aparte, en la crono, ¿hay corredores que te enamoran?
Hombre, siempre hay corredores que te enamoran en la contrarreloj. Me hubiese gustado...
Pero contrarreloj y el resto, ¿eh?
Me hubiese gustado dirigir a Ghana en alguna contrarreloj, porque es un corredor que hace cosas brillantes, ¿no? Me ilusiona mucho, por ejemplo, un ciclista como Van Aert, que creo que es muy polifacético. Van der Poel es otra cosa, ¿no? Digamos que es más ganador, más de marcar los días y saber que esos días él tiene que estar pletórico. Pero Van Aert me parece un ciclista más abierto, más amplio. Esperaba mucho más de Pidcock, que es un corredor que seguía también desde muy joven, pero me esperaba un poco más de él. Y ahora, pues no sé por qué, me ha dado por centrarme durante estos 2 últimos años en corredores jóvenes españoles, ¿no? Y
hay uno que sé que te gusta mucho, que pasó por el programa hace poquito. Bueno, sí, pero hay uno que además lo seguimos de cerca ahí en Catalunya Radio, que es Adrià Pericas.
Sí, me gusta mucho porque, entre otras muchas cosas, me viene hablando Purito desde hace años de él y siempre le he seguido con mucho interés. Me gusta mucho Héctor Álvarez, me gusta Pablo Torres también en otra dimensión. Pues hay otro corredor de primer año junior que es de Eibar, que digo, no entiendo por qué no la atan ya siendo de primer año a algún equipo español, porque si no, no le va a coger también Trek, o le va a coger UAE, o Quick Step, o cualquier otro corredor, ¿no? Pero yo digo siempre que hay pequeños detalles que marcan a los corredores. La fecha de nacimiento yo creo que marca a un corredor.
¿En serio?
Sí, yo creo que no todos los corredores nacidos en diferentes... Depende en la época del año que nazcan, se adaptan más a esa temporalidad, ¿no? Y luego también marca las zonas donde uno nace y donde uno se cría, ¿no? Y yo digo, por ejemplo, que toda la zona de Salamanca, de Eibar, de Béjar, de Grijuelo, de toda esta zona, que marcan corredores, ¿no? Y que han marcado muchas épocas en el ciclismo español. Y quizá por eso también me fijo más en este chiquito de primer año bejarano, ¿no? Y luego, no sé si te nombraba, a mí Héctor Álvarez creo que es un corredor súper completo, mucho menos escalador que Pericas, pero es un corredor que domina la crono, que domina la pista, que domina el sprint, que domina el pavé. Le hemos visto hacer octavo en la Paris-Roubaix. Creo que va a ser nuestro propio Van Aert. Va a ser el Van Aert del ciclismo español.
¿Cómo se te ilumina la cara hablando de jóvenes? Que no sé si estás muy de acuerdo en que suban tan rápido o se los controle tan rápido o tan jóvenes.
Yo estoy de acuerdo en que se los controlen muy jóvenes, porque, por ejemplo, a Melchor Mauri lo empezó a controlar con 15 años, luego en eso no...
Y no era fácil en esa época.
Fácil en aquella época, luego quiere decir que a mí esa metodología siempre me gusta. Lo que sí digo es que no me gusta que pasen a profesionales con 18 años, porque el corredor se tiene que saber hacer en la victoria y en la derrota, ¿no? Y el corredor tiene que aprender también a ganar. A mí, por ejemplo, y lo digo con palabras mayores, a Beloki, lógicamente, que le sigo por ser hijo de quien es, pues no me gusta que haya pasado a profesionales. ¿Por qué? Pues porque tú dices, no, si yo sé que le van a cuidar, si yo sé que va a correr pocos, ¿eh? Sí, pero ¿y dónde va a aprender a ganar? ¿En qué carrera va a aprender a ganar? Si siempre va a tener otros corredores por delante de él que no le dejen aprender a ganar. ¿O dónde va a aprender a perder, no?
¿Esto, por ejemplo, lo has discutido con su padre, con Joseba?
Lo sabe, el padre lo sabe porque...
Bueno, claro, que lo sabe seguro. Pero...
Me conoce perfectamente y yo sí. En su momento le dije, creo que te equivocas, y me dijo, Manolo, yo no le puedo cortar el pensamiento a mi hijo. Pues bueno, pues su hijo... ha sido del pensamiento de querer ser profesional, pues al contrario, pues a partir de ese momento va a encontrar todo mi apoyo moral y en todo lo que le pueda ayudar, ¿no? Pero sí que digo que le van a faltar muchísimas experiencias cuando llegue el momento importante.
Manolo, esto se nos vaya de tiempo. Tengo mil preguntas más para hacerte que las voy a dejar para una segunda parte. Sí que hay una... de histórica, que voy a preguntar, que además ya ha salido en alguna ocasión, pero ¿nunca dirigiste a Miguel Indurain?
No,
eso... Yo soy hijo de esa época y claro, esto...
No tuve esa suerte y esa fortuna, porque era una suerte y una fortuna. Miguel y yo somos muy amigos y yo creo que eso es lo más importante en la vida, que con tus rivales hayas podido crear amistad. ¿Que me hubiese gustado dirigirle? Por supuesto que sí. ¿A quién no le hubiese gustado dirigir?
¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Explícalo.
No se puede explicar. Simplemente no se pueden llegar a acuerdos. Yo siempre... Ahora lo ves con visión histórica y digo... Posiblemente fue lo mejor que le pasó a Miguel. Dejarlo en ese momento y no haber podido correr conmigo. Luego, por lo tanto... Con toda la naturalidad hay que verlo y hay que seguir con ello, ¿no?
¿Hablas mucho con los nietos? Digo, porque creo que cuando te preguntaron por si escribirías un libro, dijiste, bueno, primero tengo que hablar con los nietos y después ya.
Todavía son muy jóvenes, ¿no? Pero sí, me hace gracia, ¿no? Por ejemplo, mira, el otro día el nieto pequeño... corrí una carrera ahí del pueblo y tal con 4 añitos y la ganó, ¿no? Y digo, a ver si ahora me va a salir ciclista el niño.
¿En qué época del año nació?
Con todo lo que luché yo, el 5 de julio, el mismo día que Eduardo Chozas y Caler Zule. Luego, nació en buena fecha para ser ciclista.
Buena. Antes de acabar, bueno, ¿vas a estar por la vuelta? Por cierto.
Creo que iré a la salida del miércoles.
Es que también te leí... en una entrevista que decías, el tiempo pasa, ahora vas a una etapa de la vuelta y ya no eres nadie.
Ah, bueno, pero eso es normal, ¿no? Primero no...
Ah, pero tú eres Manolo Sáenz.
Bueno, pero no te conoce ya la gente. O sea, no te conocen los corredores, no te conocen los auxiliares de los equipos. Casi dudo que te conozcan hasta los directores de los equipos, ¿no? Y mucho menos te va a conocer el público ya después de casi 20 años de estar inactivo, ¿no? Pero esa es también lo bonito de la vida, el saber que tienen que pasar todos esos momentos, que pasas un poco a ese anonimato general para intentar buscar ese protagonismo entre los nietos.
Y a la última, que es otra curiosidad que tengo... que no tengo ni idea, pero ¿todavía eres copropietario del Palacio de los Hornillos?
No, ya no.
Eso ya es...
Aquello fue una aventura que llegó en...
Explicamos para el público que es donde se rodó la
de nosotros, y bueno, es un palacio precioso, con una ermita preciosa y con todo, pero digamos un poco que llegó... o que esa aventura se inició en las épocas más flojas de España, ¿no? Con la gran crisis del 2008, 2009, toda esta... Y no fue una aventura que tenga muy buenos recuerdos en cuanto a economía se refiere, pero sí que tiene buenos recuerdos porque en la vida todo te enseña y todo te hace mejorar.
Era simple curiosidad porque leí una vez, digo, hombre, ¿cómo...? ¿Cómo relacionaba Manolo Sáiz con una película importante como fue Los Otros?
Bonita, una película muy bonita, con una gran actriz, que por cierto la da de comer un cocinero amigo mío, era la que les llevaba la comida y eso, y bueno, pues siempre hay curiosidades que tienen que ir marcando tu vida, y creo que esa es una de las curiosidades que estarán dentro de mi propia vida.
Manolo, nos queda una segunda parte, pero bueno, ha sido un placer hablar contigo de ciclismo.
No, muchas gracias a ti, saludar a todos los oyentes y bueno, que sigan disfrutando del ciclismo, que eso es lo más importante, y que tampoco nos hagan mucho caso a los viejos chochos, que ya empezamos a patinar un poco, y bueno, que sigan disfrutando mucho del ciclismo, que eso es muy importante.
Vale, hasta otra.
Hasta otra.
Finisher. La suplementació nutricional de Kern Pharma us ha ofert Ràdio Volta.
Arriba, te lo voy a mostrar. Los chicos tan contentos, hay wifi en todos lados, riendo en los cerebros, todos empantallados. Los viejos mueren solos, la vida confinados. Pa' estar en esta mierda me voy al otro barrio. Vamos a ver si estoy soñando yo. Vamos a ver si lo que eres tú. Vamos a ver si estoy flipando. Vamos a ver si también tú. Políticos corruptos con jueces a su lado. El IBEX 35 con banqueros asociados. Fascistas con banderas de un país que han robado. Todos de Borja Mar, también de Cayetanos. La información verá en las redes sociales. La de los influencers en paraísos fiscales. Y de una democracia que tiene monarquía. Que salgan los toreros meando en la Gran Vía. Vamos a ver si estoy soñando yo. Vamos a ver si estoy flipando. Vamos a ver si también tú. Vamos a ver si estoy soñando yo. Vamos a ver si lo que eres tú. Vamos a ver.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.